Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Podcon MX, un día donde el podcasting se conecta. Una serie de conferencias gratuitas en la Ciudad de México sobre el presente y el futuro del podcasting en México y el mundo.
El 9 de noviembre del 2023, en el Colegio de Imagen Pública.
¿Te interesa asistir? Ingresa a www.podcon.mx y regístrate ahí. Cupo limitado. Powered by RSS.com.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el jueves, es el 19 de octubre del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con información, la más relevante de México y el mundo. ¿Qué le parece si lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia?
Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales y ya también he nombrado al sustituto.
¡No, sin trabajo!
Que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios. O sea, fuera máscaras, más sirve que les dé el sol.
Fueron autorizados en un momento en que se permitía por la ley emitida por el Congreso de la Unión.
Somos trabajadores del derecho. Debemos dar el ejemplo de la defensa de los derechos. Compañeros, cuenten conmigo.
En efecto, vinieron trabajadores a pedir una audiencia y yo que sí escucho, y nosotros que nos enseñaron a escuchar en la democracia y en el diálogo, por supuesto que recibía a las esposas de los trabajadores.
Su presidencia se va a acabar, pero la justicia lo va a alcanzar. Y hoy hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que hay que dar un cumplimiento.
No estamos ante una ley para fortalecer el presupuesto de las políticas públicas. Por el contrario, es una ley que recauda dinero para seguirlo derrochando y malgastando en obras faraónicas.
¡Ah, caray! ¡2 billones de deuda para México!
Vemos con preocupación la modificación que se pretende a la tasa de retención en los impuestos de inversionistas y ahorradores.
Porque aquí tenemos el clásico Val de Morena, vamos a sacar el dinero que tiene este fideicomiso. No hay dinero, se lo robaron.
Consecuencia de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, se autoriza la licencia temporal al alcalde de Benito Juárez, misma que surtirá efecto a partir de la fecha solicitada.
Amigas y amigos del Movimiento de Transformación, ¿saben qué significa la segunda etapa de la transformación en la ciudad? Significa ser de la Ciudad de México la ciudad más segura de Latinoamérica.
Parte de la dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, acompañando a nuestro diputado federal, Salomón Chertorivsky. Estamos presentando esta queja contra Omar García Harfuch y Clara Brugada por la propaganda.
Se está quemando el core, vatos, se está quemando el core.
En México estamos sentando la base para empezar a construir y estamos realizando los trámites necesarios.
To go after Hamas, to take back hostages, deter further.
If I were president, Israel would not have been attacked.
Y con la música de los Rolling Stones vamos a comenzar este espacio informativo. Y es que el objeto del deseo ahora se convierte en la playera del Barcelona. Barcelona y los Rolling Stones están anunciando, bueno, pues una colaboración ahí a través de sus redes sociales. A partir de los próximos días habrá un jersey con la, pues, lengua tradicional y el logotipo de los Rolling Stones plasmado en la propia camiseta del Barcelona. Una situación que, bueno, pues ha causado en este momento pues muchos comentarios, sin duda, y también pues mensajes muy positivos para quienes le vamos al Barcelona y para quienes amamos la música de los Stones. Vámonos a la pausa comercial, regresamos con todo lo que ocurre en el INE. Hablaremos también del tema que tiene que ver con Alejandro Encinas. Vamos a estar en el tema del fondo para el retiro, qué sucede en ese sentido. Y también hablaremos de las vacunas contra el COVID-19. 55, Painted Black, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, tiempo el centro del país. Andrea Meraz, voy directamente contigo hasta el sur de la Ciudad de México. Te encuentras en el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué nos dices? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Pues en los hechos y concretamente el Consejo General del INE no aprueba el tema de la paridad en las candidaturas en los nuevos gobiernos que tendrán elecciones en 2024. Consecuencia de ello, pues que también el tema de la alternancia que se proponía en este proyecto discutido en el INE era que justo se postularan o se previera privilegio a las mujeres en aquellas entidades donde ya había gobernadores y candidatos hombres. Veremos las consecuencias también, Jaime, en las próximas horas. Un nuevo proyecto probablemente pueda ser discutido.
Gracias, Andrea. Cuídate mucho. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buena tarde.
Y en la línea telefónica se encuentra la consejera electoral, presidenta de la Comisión de Capacitación Electoral, también de Género y No Discriminación del INE, Dania Ravel, a quien me da mucho gusto poder saludar. Consejera, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un gusto estar en tu programa. Nada más una pequeña aclaración. Actualmente la comisión que estoy presidiendo, la de vinculación con organismos públicos locales electorales y no la de capacitación o la de igualdad de género.
Ah, perfecto, aquí corregimos entonces, mi querida consejera. ¿Qué viene? ¿Qué pasó, consejera? Estamos sorprendidos por lo que estamos viendo y lo que nos comenta nuestra compañera Andrea Meraz. Hubo una confusión en la votación, es lo que estamos leyendo. ¿Qué ocurrió hace unos minutos?
Les comento muy brevemente a ti y a tu auditorio lo que ocurrió. Lo que pasó es que se presentó un proyecto en donde había una mayoría de consejeros y de consejeras respecto a lo que se estaba proponiendo como obligatorio para los partidos políticos, es decir, que postularan en las 9 titularidades de ejecutivos locales que se van a renovar el próximo año, al menos a 5 mujeres para esa renovación de esos 9 lugares. Con eso había coincidencia en muchas de las consejerías que integramos el Consejo General del INE, pero no con la argumentación que estaba sustentando este proyecto. Esta argumentación la veíamos un tanto endeble, y ante el hecho de que pues se anunció públicamente que podía haber impugnaciones, pues previmos la posibilidad de que la Sala Superior pudiera hacer una modificación, incluso revocación de este acuerdo, si no reforzábamos esta argumentación. Por ese motivo, una de las consejeras presenta una propuesta para cambiar la motivación, toda la parte considerativa del proyecto. Cuando se somete a votación, en particular, yo pedí que nada más se sometiera a votación los puntos resolutivos primero y segundo, que es donde se establecía esta regla que se estaba poniendo para los partidos políticos, y se dejara fuera toda la argumentación del proyecto. Sin embargo, no se quiso someter a votación así. Entonces, para que no nos obligaran a votar una cuestión con la cual no coincidíamos respecto a la parte considerativa, se vota en contra. Pero lo que va a ocurrir es que se va a presentar un nuevo proyecto con esta fundamentación y motivación reforzada, pero con esta misma regla que venía en el proyecto que originalmente conocimos ahora en el Consejo General de 5-4.
Entiendo. Se habla de una chicanada, consejera Dania Ravel. ¿Es así?
Creo que fue desafiada la votación. Nos tardamos mucho en el tema para someterlo a votación. Incluso pues hubo, más allá de las intervenciones reglamentarias que debieron haber existido para tratar de aclarar cómo se iba a someter a votación, y como lo he dicho yo hace un momento, yo pedí una votación muy específica que me diera oportunidad de poder pues sustentar lo que yo estaba considerando que debía de ocurrir en uh-huh. este caso. No se sometió a votación así, y eso me dejaba a mí ante la imposibilidad de poder votar el proyecto, a pesar de que con la regla sustantiva yo coincidía plenamente.
Entonces, un poco coordinando todos los votos, a favor del proyecto estuvieron 5-4, pero el voto en contra en la sesión es donde se rompe este acuerdo y se quedan en dos grupos separados.
Lo que ocurre fue, reitero, la regla, ajá, creo que únicamente un consejero se manifestó en contra de la regla ahí en el Consejo General. Entiendo. Entonces, la regla en lo sustantivo estábamos de acuerdo. Sin embargo, la motivación era muy endeble, pero no se quiso someter a votación separado los puntos resolutivos de los puntos considerativos. Entonces, eso dio como resultado que este proyecto no se aprobara, porque pues simplemente el proyecto, si se iba a ver de manera integral con su parte considerativa, no tenía el apoyo suficiente.
El hecho de que usted, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey votaran en contra del proyecto en lo general, ¿qué significa, consejera? ¿Que no existía esto, lo que usted me está explicando?
Sí, significa que estaba, pues, tenía áreas de oportunidad la argumentación, y uh-huh. lo que queremos hacer ahora es presentar un nuevo proyecto que tenga esa argumentación fortalecida para que en todas las impugnaciones que han sido anunciadas sea menos probable que la Sala Superior pueda revertir la decisión que está tomando el Instituto
Entiendo.
Nacional Electoral.
Entiendo, ustedes querían agarrar todo jurídicamente para que fuera un proyecto robusto, jurídicamente hablando, y no tuviera ningún recoveco que pudiese jurídicamente ser tumbado, por utilizar algún término. ¿Esa es la lectura?
Justamente así. Perfecto. Tal cual como tú lo has mencionado, ese era el propósito, que nos diera la oportunidad de fortalecer el proyecto, aunque estuviéramos de acuerdo con la regla que se estaba estableciendo, nada más que pudiéramos reforzar toda la argumentación. Esa fue la oportunidad que no nos dieron, y por eso se rechaza el proyecto, pero presentaremos nosotros mismos un nuevo proyecto.
Estamos platicando con Dania Rabel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿hay tiempo? Estamos pues ya prácticamente en el proceso electoral del 2024. Sabemos que hay tiempos muy precisos dentro de la Constitución. ¿Esto todavía existe la posibilidad de que no haya ningún momento de que ocurra alguna situación adversa en cuanto a los tiempos jurídicos?
A ver, sin duda es una decisión que cuando la tomemos la tenemos que tomar con la mayor anticipación posible. A mí me parece que la ventaja que tenemos ahora es que el otro proyecto está hecho, al final de cuentas fue presentado por una consejera, se circuló, se socializó, incluso pues fue el motivo también de referencia en el propio, la propia sesión del Consejo General. Entonces, el proyecto ya está hecho. En este momento lo que estamos haciendo es elaborar un proyecto para solicitar que se busque a una sesión de Consejo General lo antes posible para conocer este proyecto.
Y en ese sentido, ¿cuándo se podría estar convocando? ¿Y sus otros compañeros consejeros estarían de acuerdo a convocar esta nueva sesión? Porque leo que al menos la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, señaló que ya no habría votación en lo particular y el proyecto quedaba rechazado. ¿Existe esa posibilidad todavía?
A ver, este proyecto ya se lo rechazó, se va a presentar un nuevo proyecto para versar sobre lo mismo, la paridad en las titulaciones que tienen que hacer los partidos políticos para las gubernaturas que se van a renovar el próximo año, pero será un nuevo proyecto.
Será un nuevo proyecto.
Ahora, ahora la obligatoriedad de convocar a sesión radica, según nuestro reglamento, en que esta petición sea una mayoría de consejeros y de consejeras, así es que las 6 consejerías que se encuentran en lo general por los motivos que he manifestado estaremos solicitando que se convoque a sesión del Consejo General con este nuevo proyecto.
¿Y de suceder esto, cuándo sería, consejera?
Tendría que ocurrir lo antes posible. No hay una temporalidad concreta, porque no estamos hablando de una posposición en la discusión de del punto, sino una convocatoria que se tiene que hacer, pero pues justamente por los tiempos que tenemos y porque tenemos tres días federativos que inician la pre-campaña el 5 de noviembre, 5 de noviembre, lo antes posible, y además pues nosotros vamos a hacer el mismo día de hoy esta petición porque, como decía, el proyecto ya está hecho.
Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente. Consejera, he escuchado entre muchas versiones, por ejemplo, que hay estados que ya legislaron en torno a la paridad. ¿Ellos cómo van a asumir la decisión que se tome desde el Consejo General del INE?
De las 9 gubernaturas que se tienen que renovar, tenemos 3 entidades federativas que ya han legislado la materia, que son Puebla, Jalisco y Yucatán. Ajá. Estos también están siendo integrados en este paquete de 9. Porque
a ver, consejera, ¿me permite? Vamos a recuperar su comunicación porque se está escuchando muy mal. Vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con la consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel, para continuar con este tema y que pues claramente nos explique qué fue lo que ocurrió. Y bueno, pues es una votación importante, sin duda, hay que tomarlo en cuenta. Y por supuesto también entender cuáles serían las consecuencias en los próximos días. Ya habíamos escuchado a los propios partidos políticos, muchos de ellos diciendo que sí, iban a tomar en consideración pues lo que los obligara la normativa que iba a salir desde esta decisión del Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, habíamos dicho y escuchado que muchos de los partidos políticos o algunos de ellos iban a acudir al tribunal para pues impugnar la decisión. Así que pues hoy estamos como comenzamos a las 12:30, minutos antes de que iniciara esta sesión en el Instituto Nacional Electoral. Déjeme ir a la pausa, recupero la comunicación y regresamos con ese tema que sin duda es fundamental. Las 5 de la tarde, 20 minutos, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, Juntos.
Ya regresamos a las 5:24, retomamos la comunicación con la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Dania Rabel. Consejera, tenemos algunos problemas al final de la charla. En el bloque anterior nos comentaba esto que ocurrió en la votación, la manera en la cual pues van a tener que presentar un nuevo proyecto y lo que viene en los tiempos, consejera.
Sí, así es. Como te decía, vamos a presentar un nuevo proyecto. La ventaja es que esto lo podemos hacer a la brevedad porque el proyecto ya había sido circulado en la propia sesión de Consejo General. Así es que ya está hecho, ya únicamente se trata de que suscribamos las 6 consejerías que votamos en contra de las motivaciones del proyecto que se había presentado. Suscribamos un oficio para solicitar que se convoque a la brevedad a una nueva sesión de Consejo General con este nuevo proyecto, que en lo esencial, y creo que eso es lo que se tiene también que decir de cara a la ciudadanía, se está estableciendo esta regla de que de las 9 titularidades de ejecutivos locales que se tienen que renovar el próximo año, los partidos políticos tengan que postular al menos a 5 mujeres.
Exactamente. Consejera, personalmente, ¿qué le deja? Porque hay consensos, hay una argumentación y hay debate fuerte en la herradura de la democracia y en el Instituto Nacional Electoral, pero ¿qué le deja lo que ocurrió el día de hoy? Esta confusión, esta manera en la cual no se levantó la mano para votar, se concluye con la sesión y se toma como que fue pues votado en contra. ¿Qué le deja esto el día de hoy, consejera?
Siempre este tipo de discusiones son ríspidas, generan resistencias. Cuando hablamos en particular de la paridad de género, de los derechos de las mujeres, de la inclusión, de acciones afirmativas, hay muchas resistencias todavía para que tomemos estas decisiones, para ir abriendo estos espacios para las mujeres y en general también para los grupos en situación de discriminación. Creo que la votación pudo haber sido un poco más ordenada, dando también pauta para que quienes teníamos puntos de vista distintos pudiéramos poderlos manifestar también en la sesión y en la propia votación. Pero vamos, nos da una nueva oportunidad para presentar un proyecto mucho más fortalecido, y creo que esa es la ventaja de todo esto.
La ventaja también, como usted y lo comentábamos en el bloque anterior, es que no exista ningún pequeño resquicio para que pueda ser impugnado. Vaya, los partidos políticos tienen ese derecho y seguramente van a acudir a él, a quien lo que así lo considere, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo que usted, entiendo, quiere dejar junto con sus compañeros consejeros es un proyecto muy sólido para que no exista ningún problema en cuestión jurídica.
Así es, un proyecto sólido, robusto, que no solamente establezca la regla que sabemos debe de existir, sino que además esté perfectamente bien sustentado jurídicamente hablando y considerando los diversos criterios que ha emitido la Sala Superior durante todos estos años, desde 2020, que fue cuando aprobamos el primer acuerdo en el INE para que hubiera paridad en las gubernaturas, para que se aplicaran las elecciones de 2021. Desde ahí se han generado criterios jurisdiccionales porque han sido impugnadas estas decisiones. Entonces, lo que estábamos haciendo era revisar lo que decían estas sentencias para poder sustentar la determinación que vamos a tomar ahora en lo que ha dicho la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en caso de impugnación sea menos probable una modificación o incluso una revocación.
Consejera, por último, entonces, ¿confía en que pronto habrá nuevamente una reunión en el Consejo y esto transite hacia un estado positivo como ustedes lo tenían planeado?
Así es, eso tiene que ocurrir porque además el principio de paridad de género es un mandato constitucional. No está discusión si lo queremos cumplir o no, se tiene que cumplir. Eso está establecido a partir de la reforma constitucional de 2019. Entonces, estamos obligados como autoridad a establecer las reglas para que se cumpla.
Perfecto, pues vamos a estar muy al pendiente, consejera. Le agradecemos estos minutos y muy, muy atentos a lo que ocurra en el Instituto Nacional Electoral. Gracias, consejera, cuídese mucho, muy buenas tardes.
Nada que agradecer, buenas tardes también para ti.
Hasta pronto.
Juntos, con Jaime Núñez.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Alejandro Encinas. Ayer, Claudia Sheinbaum había señalado que platicó con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años, y que incluso lo había invitado a que apoyara el proceso que se avecina, y él aceptó gustosamente. El presidente lo dijo de esta manera.
Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales, y ya también he nombrado al sustituto, y ya estuvo el abogado y maestro Arturo Medina en la reunión de gabinete de seguridad.
En la línea telefónica se encuentra Vidulfo Rosales, abogado de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Él también es coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachiconaya. Primero, Vidulfo, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Jaime, buenas tardes. Gracias a ti.
¿Cómo recibes esta renuncia de Alejandro Encinas personalmente y en este largo camino de 5 años en el gobierno, Vidulfo?
Pues mira, para nosotros es primeramente sorpresiva y complicada, creemos, la renuncia de Alejandro Encinas, pero pues bueno, forma parte de este desmantelamiento que ha sufrido el mecanismo extraordinario de justicia que se creó, que lo creamos con los padres, madres de familia, organizaciones y el gobierno, ¿verdad?, para dar respuesta a una situación compleja de graves violaciones a los derechos humanos, como es el caso Ayotzinapa. Este mecanismo extraordinario compuesto por la COBAC, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, por una Fiscalía Especial y por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y que cuando avanzaron las investigaciones y llegaron a tocar al ejército mexicano, creo que ahí se presentaron los problemas y ha habido ha empezado un desmantelamiento de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y de todo este mecanismo.
Vidulfo, ¿les queda de ver a Alejandro Encinas de esos primeros meses y encuentros a lo que ocurrió hacia el final de esta investigación y las semanas posteriores a esta charla que estamos teniendo?
Perdón, no escuché la última pregunta.
¿Les queda de ver a Alejandro Encinas después de lo que ocurrió al principio de este gobierno y con lo que ocurrió hace algunas semanas?
Pues mira, yo creo que él ha hecho su parte del trabajo, él ha hecho lo que ha podido, sin embargo, se han presentado obstáculos, él ha tenido obstáculos porque ha él hecho cuestionamientos a instituciones que no utilizan la entrega de información.
Entiendo. Vidulfo, por otra parte, llega una nueva cabeza a la Secretaría, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Arturo Medina. Ya han tenido oportunidad de platicar con él, sé que tiene muy poco tiempo en este sitio. ¿Habrá este vínculo, este puente de comunicación? ¿Lo buscarás?
Mira, ahorita nosotros estamos valorando todavía con las madres y padres cuál sería la ruta, cuál sería el camino a recorrer. Arturo lo conocemos, es el cuando estuvo en el gobierno de la Ciudad de México, tuvimos acercamiento, personalmente con él tenemos amistad, es una buena persona. Sin embargo, el caso amerita otro análisis. El caso de Ayotzinapa es un caso complejo en el cual se tiene que tener conocimiento de los expedientes, se tiene que tener conocimiento de este asunto, no es un tema sencillo, y entonces nosotros no se puede desmantelar así como así este mecanismo. La Comisión para hablar del acceso a la justicia tiene que ser objeto de un análisis mayor. Nosotros lo vamos a platicar y vamos a ver qué es lo que procede, qué es lo que sigue.
¿Qué opinas de lo que dijo hoy el presidente en torno a Omar Gómez Trejo? Y a esta, lo que dice el presidente, una red de complicidades para no llegar a la verdad en este tema del caso Ayotzinapa.
Pues mire, yo creo que es muy lamentable la posición del presidente. O sea, vemos nosotros que en primer término se está desmantelando este mecanismo extraordinario de justicia que te digo. Con las presiones que se dieron a Omar Gómez para que él renunciara, ahora con las presiones también que se dan al interior del gobierno que orillan a Alejandro Encinas a dejar la presidencia de la Comisión para hablar del acceso a la justicia, y ahora con esta persecución que hay, estos visos de persecución que hay contra Omar Gómez, pues yo creo que se camina en dirección contraria. Entonces las complicidades están del otro lado, las complicidades están con un ejército mexicano que supo en tiempo real lo que estaba ocurriendo con los estudiantes y que hoy en día se les solapa ante la negativa de entregar la información que están en sus archivos, se solapa este ejército mexicano y, contrario a ello, se dirigen los dardos de persecución contra quienes sí contribuyeron a que avanzara el caso.
Pues Vidulfo, gracias por esos minutos y bueno, pues muy pendiente de lo que venga ahora con esta nueva cabeza en la subsecretaría. Y atentos a los avances en esta investigación que le duele al país. Cuídate mucho, Vidulfo, gracias por estos minutos.
Hasta
muy buenas
luego,
tardes. Hasta pronto. Vamos juntos a la pausa, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
Bueno, pues ya regresamos, las 5:39, ya le decíamos que el Barcelona reveló su más reciente colaboración musical, anunció ya la legendaria banda The Rolling Stones, que va a ser el próximo grupo en lucir su logotipo con la playera en la parte delantera de la camiseta, con, por supuesto, pues el inconfundible logotipo de los Rolling Stones, así que bueno, pues lo van a utilizar para uno de los partidos más importantes que tienen esta escuadra, y bueno, pues hoy fue el pretexto correcto y preciso para poder tener esta música a través de la frecuencia de Grupo Fórmula. Bueno, con al ritmo de Start Me Up, vamos directamente al norte del país. Huracán Norma, hay mucha tensión y alerta en la parte de Baja California, Sinaloa, todo lo que se refiere a la zona costera de Jalisco, la parte de Colima y también en Michoacán. Ha generado muchas lluvias. Está en la línea telefónica Héctor Amparano, subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur. Atentos y ya con todo listo para recibir este meteoro. Héctor, qué gusto saludarle, subsecretario. Muy buenas tardes.
Gracias, Jaime. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes?
Pues atentos a este pues huracán. Sí, trae beneficios, trae mucha agua, pero sin duda hay que estar muy atentos con ustedes y la población, subsecretario.
Pues sí, mira, con este huracán nosotros esperemos que nos traiga mucha agua y que no nos vaya a traer otro tipo de desastres aquí a nuestro estado. También estamos atravesando por un estrés hídrico también importante que resulta también muy conveniente que estos huracanes, que se está, el huracán Norma que se está aproximando, pues no nos impacte de manera directa en la parte continental de para California Sur. Para ello, pues ya estamos haciendo todas las acciones necesarias para poder llevar a cabo los protocolos de seguridad y de protección civil para salvaguardar la vida y sobre todo, ante todo, y los bienes de la población.
Entiendo.
Ese es un propósito muy, muy, muy bien definido por protección civil, ¿no?
Subsecretario, en los pronósticos vemos efectivamente lo que usted bien señala. Dará una especie de curva de unos grados bastante pronunciados para ir directamente a Sinaloa, pero no exentos ustedes de que llegará mucha lluvia seguramente.
No, este comportamiento de los últimos huracanes ha sido muy errático. El pasado huracán Hilary también tuvo un comportamiento muy similar. Se ubicaron cercanos a la península de Baja California y se estacionaron muy cerca de aquí. Y ese es el problema, que la velocidad de desplazamiento luego genera muchas lluvias por la parte de que se quedan latentes. Uh-huh. Y ha tenido efectivamente un recurvamiento los que el pasado. Este parece que, de acuerdo al pronóstico de todas las mediciones y partes meteorológicas, parece que va a llegar a La Paz las lluvias mañana, mañana en la tarde, y el sábado estaríamos ya muy cercanas a las costas de Cabo San Lucas y San José del Cabo, en donde pudiera tener la llegada directa al territorio. Esperemos que no.
Claro.
Vamos a estar muy atentos. Ahorita vamos a celebrar un consejo municipal en San José del Cabo para también tomar las precauciones. Ya lo hicimos en la mañana en el consejo estatal. Y mañana vamos a tener otra posibilidad de evaluar al filo de las 2 de la tarde para volver a reforzar todas las acciones con los 3 niveles de gobierno que participan en los operativos en esta jornada de lluvia y huracanes 2023.
Entiendo. Estamos platicando con el subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, Héctor Amparano. Subsecretario, zonas tan turísticas y densamente pobladas como es La Paz, como son Los Cabos, como es Loreto, ¿ahí qué van a estar haciendo? Me imagino que hay una ocupación importante de turismo. También muy atentos, pendientes con la información, sin evacuar aún escuelas que vienen en ese sentido.
Sí, mira, hemos hecho un balance con la Secretaría de Turismo esta mañana. Se encuentran alrededor, ahorita que inicia la temporada de turística en el estado, hay alrededor de 60,000 turistas que han llegado de las distintas partes del mundo. Y precisamente hemos venido trabajando anteriormente con las autoridades de turismo para efecto de poder tener operativos en caso de que resulte necesario apoyarlo. Y estamos trabajando con los consulados que se encuentran aquí en el estado, que son, hay consulados que están sobre todo en Los Cabos, de distintas distintos países, y están muy atentos. Los hemos vinculado a la parte del consejo para que también tomen las medidas precautorias y también nos ayuden a orientar a toda esta a estas personas que vienen aquí a nuestro estado a gozar de nuestras playas, de nuestros mares, ¿no?
¿Las escuelas estarán operando, subsecretario?
las escuelas, el Consejo mandató esta tarde que en el turno vespertino de mañana no se trabaje, que no se tuvieran clases.
Okay.
Esa es, pero en el turno matutino sí va a haber clases, ya ya la Secretaría de Educación Pública va a tomar las medidas necesarias.
Entiendo.
Para empezar a hacer las informaciones necesarias. Sí, mañana en la tarde no va a haber clases.
Perfecto. Y por último, previsión para operación de aeropuertos y la actividad portuaria, ¿ahí qué estarán por definir, subsecretario?
Hasta el día de hoy, mañana consideramos que va a estar en situación normal, pero el sábado sí tendrán que las autoridades aeroportuarias y la parte de los puertos tomar las medidas necesarias para ver si es necesario cerrar los puertos a la navegación y sobre todo los aeropuertos, porque son actividades estratégicas.
Claro.
Que hay que resguardar, porque también los transbordadores, que es para nosotros uno de los
principales. La conexión, ¿no? Con Culiacán, bueno, con la parte, con todo lo que está en Mazatlán particularmente, ¿no?
Topolobampo. Eso depende de la alimentación, depende de muchos insumos necesarios que ya se tomó a través de la Secretaría de Economía, todas y cada una de las medidas para poder tener garantizado el abasto de alimentos.
Claro.
Y las gasolinas también. Pemex ya expuso que hay autonomía para muchos días en caso de que el impacto sea muy fuerte, ¿no?
Perfecto, pues vamos a estar atentos a lo que vaya a ocurrir, subsecretario. Sin duda, muy importante lo que nos está comentando. Baja Ferries es la que tiene la conexión entre la parte continental con ustedes en la,
sí,
en la otra, en el otro extremo, viajes que duran, sí, aproximadamente 6 horas, y sí es un vínculo importantísimo para la gente de Topo y para la gente de Mazatlán. Así que muy pendiente, subsecretario. Yo sé que el meteoro estará reduciendo su fuerza, pero como usted bien lo comenta, hay que estar muy pendientes porque lleva mucha agua, por lo que hemos visto por parte del meteorológico, así que atentos a lo que pueda ocurrir.
Atentos y recomendarle a la población que haga caso de las recomendaciones de Protección Civil y que no crucen los arroyos, que es uno de nuestros, sí, principales dilemas, porque hay muchas zonas de alto riesgo, que pueden generar algún problema por los asentamientos irregulares. Hemos estado combatiendo eso, ya tenemos un programa de arroyo seguro y creo que ustedes nos han ayudado mucho a, sí, difundir esta situación de que no se exponga la
sin
gente,
duda,
las familias.
Pues no, y las veces que sea necesario, subsecretario, los, sí, medios de comunicación somos un eslabón más en la protección civil y hay que estar muy atentos, difundir información que venga directamente de las fuentes oficiales, como es su caso, y muy pendiente. Sí. Las veces que sea necesario, subsecretario, a la orden este, sí, micrófono.
Ándale, pues te agradezco mucho y estoy en contacto, Daniel, contigo para cualquier cosa. Mañana tendremos mayor información después de la celebración del Consejo Estatal acá en Los Cabos y con mucho gusto les compartiremos todas y cada uno de los acuerdos que se vayan generando.
Regresaremos con usted mañana, será un fin de semana de mucha intensidad en cuestión meteorológica y seguramente estaremos hablando con usted. Cuídese mucho, subsecretario, gracias por estos minutos.
Hasta luego, gracias por estar con ustedes.
Hasta pronto, hasta cuídese. Bien. Es el subsecretario de Protección Civil en Baja California Sur, Héctor Amparano.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ya le hablábamos esta misma semana con gente de la COFEPRIS, por supuesto con el comisionado encargado del tema del Comité de Moléculas Nuevas. Todo lo que está alrededor de las vacunas del COVID-19 recibió, sí, una calificación, déjeme utilizar, favorable, esta biológico que viene de la mano de Moderna junto con Asofarma. El laboratorio mexicano se encuentra en la línea telefónica. Me da mucho gusto poder saludar a Alejandra Espinosa de los Monteros. Ella es la directora de la Unidad de Negocio de Vacunas de Asofarma en México y el doctor Arturo Vázquez, el director médico de Asofarma aquí en nuestro país. Alejandra, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Todo muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, bien, bien. Regreso contigo, Alejandra, para que nos, sí, comentes cómo les fue. Platicamos hace unas semanas, ya habían ustedes ingresado los papeles, ya calificaron directamente con el Comité de Moléculas y hay una buena noticia para ustedes.
Sí, tenemos una excelente noticia. El martes de esta semana tuvimos reunión con el Comité de Moléculas Nuevas, donde presentamos dos versiones de la vacuna de Moderna y Astropharma, y la versión monovalente actualizada, que es realmente la que se está utilizando ahorita a nivel mundial, obtuvo una opinión favorable.
Esa vacuna monovalente, ¿en qué consiste, doctor Arturo Vázquez? O ayúdenos un poco a contextualizar lo que sucede con esta vacuna a las anteriores vacunas que tuvimos esa dosis en algún momento. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes. Gusto en saludarte, Jaime, y a tu audiencia. El virus de SARS-CoV-2 nos enseñó particularmente que era un virus que tenía la capacidad de mutar continuamente, y esto es debido a la longitud de su código genético, que es el más largo de los que se conozca. Entonces tiene la capacidad de defenderse mediante la mutación de distintas proteínas que lo conforman. El conocimiento de que una de las proteínas características del virus SARS-CoV-2 era la proteína de espiga permitió el desarrollo de vacunas dirigidas con la plataforma de ARN mensajero que podían ofrecer una protección primero contra la variante original de Wuhan y después fue siendo adaptada o actualizada contra las distintas mutaciones que el virus intentó para defenderse como ser vivo y seguir infectando a los seres humanos.
Entiendo.
La última variante que tenemos conocimiento que está infectando más a la población todavía al día de hoy es una variante de Omicron que se llama XBB. Y la XBB tiene varias subfamilias, la 1.5, la 1.16, la 2.32,
sí.
Y hay otras variantes, se han reconocido cerca de 30 mutaciones de esta familia de Omicron. Entonces, el tema es de que la plataforma ARN mensajero permite actualizar la vacuna para dirigirla contra cualquiera de las mutaciones.
Perfecto. Y esta que se aprobó, esta que el Comité de Moléculas Nuevas dio y vio, fue la que quedaría aprobada. Alejandra, hay 180 días que van a correr. Tengo entendido que no se utilizan estos 180 días. ¿Qué ves en un calendario para los siguientes meses o semanas, Alejandra, en torno a Moderna Sofarma?
Nuestra expectativa es que la autoridad regulatoria, que COFEPRIS, autorice los dos siguientes pasos que hacen falta. Uno de ellos es el registro como tal. Ya con esta opinión favorable, nosotros podemos someter este dossier para obtener el registro aprobado. Y la transferencia analítica, que es otro proceso que pasan las vacunas aquí en México. La expectativa es que nosotros podamos tener esa aprobación hacia el primer trimestre del siguiente año, para poder traer vacuna lo más pronto posible.
Doctor, cuando escuchamos eso, nos vamos enterando de lo que ocurre en otras partes del mundo. ¿La vacunación contra el COVID-19 tendrá que ser una especie de vacunación tipo influenza? ¿Es lo que sabemos hasta ahora, doctor?
No hay certeza sobre el comportamiento que deba seguir cualquier gobierno que quiera recomendar sobre las vacunas, pero es improbable que sea exactamente como la influenza, que tiene claramente picos estacionales.
Okay.
La COVID-19 se presentó en todo el año y los picos que observamos fue cuando aparecieron mutaciones. De cualquier manera, al menos una vez al año debe de estar disponible la vacunación masiva, digamos, para los grupos que determinen los gobiernos, y podría ser hasta dos veces al año, pero esto está por determinarse.
Alejandra Espinosa de los Monteros, directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma. ¿La empresa tiene capacidad tecnológica e industrial para producir todas las vacunas que se requieren en el mercado mexicano?
Tenemos la capacidad para cumplir con todo el requerimiento, tanto del mercado público como del mercado privado. Inclusive nosotros, desde septiembre, donde el doctor Alcocer anunció la temporada invernal con COVID e influenza, tuvimos acercamientos de manera oficial y formal para hacerles saber que nosotros teníamos disponibilidad de vacuna actualizada para poder, de ser necesario, traerla a México. Entonces sí contamos con la disponibilidad.
Yo sé que es una pregunta complicadísima de contestar. ¿Qué elementos existen para determinar el precio de una vacuna con estas características?
El precio aún todavía no lo podríamos definir. Hay elementos base que utiliza la empresa Moderna para poder escalar el precio a los diferentes países del mundo donde tiene presencia. Específicamente hablando de México, es una interrogativa aún, dado que seguimos en el proceso regulatorio, pero conforme vayamos avanzando en este proceso, tendremos una respuesta mucho más certera. Pero importante considerar que el tema de la eficacia, la calidad y la seguridad que avalan la vacuna estarán representados con un precio asequible para toda la población.
¿Podemos darnos una idea de lo que ocurre en Estados Unidos con el precio allá?
El precio que es público, por lo menos en los medios internacionales, en los medios de Estados Unidos, sí. Han publicado un precio de alrededor de $130.
Pues, doctor, gracias por estos minutos. Jesús Arturo Vázquez Leduc, doctor, y también Alejandra Espinosa de los Monteros Arámbula, directora de la Unidad de Negocios de Vacunas en Asofarma México. Gracias, cuídense mucho y pues excelente noticia. Felicidades y atentos al siguiente paso, a los siguientes dos pasos que están en un futuro. Cuídense, gracias.
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 Hasta pronto. Hemos llegado hacia el final juntos de esta edición informativa. Quédense con Azucena Uresti a las 6, a las 7 el Dr. Curcio, mañana aquí a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.